Seguimos en tertulia, seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Seguimos en tertulia de viernes electoral, post-electoral, pre-segunda vuelta, no sé cómo llamarla, estamos ahí en el canal este, en el intervalo rumbo al balotaje. Bueno, en
la
este contexto...
La correcta sería pre-post-electoral.
Eso, una cosa así.
En las plazas de toros hay un pasillo que se llama el pasillo de la muerte.
¿Alguna otra sugerencia?
Este, no.
No, bueno.
Mi respuesta a lo que decís es sin, sin.
Alguien morirá.
La performance floja que tuvieron las encuestadoras a la hora de pronosticar qué ocurriría el domingo pasado sorprendió y ha dado que hablar casi tanto como los propios resultados de los comicios. Juan Grompone quiere que hoy discutamos también este asunto.
Sí, ¿por qué? Creo que hay que aclarar algunas cosas. Por empezar, todas las encuestas que se vienen haciendo tienen un mantra que se repite todas las veces. Más o menos 3% con un nivel 95% de confianza. Esa frase, por supuesto, nadie la lee, nadie la entiende, no pasa. Eso lo vi claramente porque ayer Carlos Ramela, que no se puede decir que sea un novato en la política, descubrió que cuando una encuestadora dice 44% para el Frente Amplio, puede ser 41% o 47%. Y dijo, por lo tanto, las encuestas no sirven para nada. Pero, señores, eso es así. Y eso no es todo. 95% de confianza quiere decir que hay un 5% de desconfianza. Quiere decir que una de cada 20, como se ocupa muy bien de aclararlo Luis Eduardo González en Búsqueda hoy, ayer, quiere decir que una de cada 5, una de cada 20, le pueden errar. Y el error puede ser más que el 30%, que el 3%. Pero, por supuesto, en este caso se equivocaron todas. De todas más o menos lo mismo, o casi todas. Es decir, todas se fueron del 3%. Quiere decir que no fue que estamos en uno de esos casos excepcionales, uno de cada 20. Quiere decir que hay otra causa. Entonces, lo que hay que explicar...
Ayer el director de Opción sostenía que no, que en el caso de ellos estuvieron justamente dentro del margen
perdón,
de error.
Fantástico. Si
y en el caso de Radar también se podría hacer consideraciones parecidas.
En fin. Si en el caso hay 7 encuestadoras y una justo no está fuera del error, se puede decir que tuvo buena suerte. Yo diría que, y todas las demás, mala suerte. No, eso no puede ser. Hace 25 años que vienen haciendo encuestas. Creo que hay que buscar el error. Y el error es tan visible, es tan claro y es tan directo que no se ve.
Ajá.
Porque, ¿qué es lo que se hace? Se toman mil encuestados distribuidos geográficamente, se les hace un cuestionario, se les pregunta cosas, y luego, por supuesto, mil no son 2.600.000. Para saber lo que opinan 2.600.000 hay que aplicar coeficientes de ajuste. Y hay aproximadamente unos 30 coeficientes de ajuste que hay que aplicar. Esos 30 coeficientes de ajuste fueron los que se fueron desarrollando a lo largo de 25 años de encuestas. Y esos coeficientes dependen de un elemento esencial, de los resultados anteriores y de otra cosa mucho más esencial, del censo de población. ¿Y saben lo que pasa? Que lo único que cambió realmente, que afecta a todas las encuestas por igual, es el censo de población. El último censo de población fue totalmente distinto que los censos anteriores. En el Uruguay todos los censos se hacían como el estado de la población la noche anterior. Este censo no fue así. Se usó un método de una encuesta a lo largo de 2 meses o 3. Es un censo que estuvo lleno de demoras, es un censo que estuvo lleno de estimaciones, es un censo que estuvo lleno de dudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las ciencias sociales, cuando se cambia la metodología, hay un problema. Porque las ciencias sociales miden cosas aproximadas. Lo que vale es mantener el método. Cuando uno cambia el método, se va todo al piso. Entonces, lo que le pasó a las encuestadoras es que usaron los resultados del último censo como si fuera uno de los censos de los que toda la vida estamos acostumbrados. Y este censo está hecho con otro método. Entonces, los coeficientes que están usando están mal, porque le cambió la metodología del censo. Punto. Por eso, todas se equivocaron y eventualmente alguna tuvo suerte. Pero todas le erraron como las peras, ¿eh? Vamos a entendernos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta que tienen es que no es nada fácil de corregir esto. No es nada fácil, pero es posible, porque en definitiva tienen 19 departamentos con 3 partidos relativamente grandes, para ajustar unos 30 coeficientes. De modo que si dejan de lado la política, la teoría, las consideraciones empíricas y todo eso, y aplican la matemática, tal vez puedan ajustar a los resultados de este último censo hecho con otra metodología. Olvídense de todo lo anterior, muchachos, porque van a seguir cometiendo exactamente los mismos errores. Entonces yo creo que ese es el problema. De modo que creo que aquí está el culpable y no las encuestadoras.
Es interesante la observación de Juan, es un factor que hasta ahora, por lo menos yo no lo había visto incorporado en estos debates que han ido dándose esta semana, ¿no? Un factor de ese tipo cerraría con el hecho de que también hubo problemas en las encuestas que se hicieron el mismo día de las elecciones.
Exactamente.
O sea, cuando ya se había producido el eventual vuelco que hubiese podido darse. No
es el vuelco, no son los que vinieron en buquebús, nada de eso. Observen además que la medida del error del censo es una cosa muy difícil. Luego de 20 censos consecutivos a lo largo de dos siglos, Estados Unidos logró determinar por primera vez el censo del error de Estados Unidos de población y dijo que el error era el 2%. Si le aplicamos con benevolencia que este último censo tiene un error del 2%, entonces posiblemente el error de las encuestadoras no sea más o menos 3, sino más o menos 5.
Yo lo voy a... Han quedado todos impresionados.
A mí me parece magnífico lo que dijo Hiroy, pero te escucho.
Pero oíme, voy a apurarme para poder escucharte yo.
No, una de las cosas que... la única cosa que tengo para sí sobre lo que dijo Juan, que es brillante, es cómo, si él se dio cuenta, las encuestadoras no.
Yo me di cuenta después.
Pero las encuestadoras todavía no. Ninguna de ellas dice de dónde sale su error.
Más de una vez yo le señalé la importancia del censo a los encuestadores y siempre me dijeron, no tiene importancia, como diciendo, esto no
bueno,
es así.
Bueno, ahora entiendo todo.
¿Me permitís? Yo quiero arrancar por otro lado. Y esto me parece que es para tenerlo presente. Pero yo creo que el eje del asunto pasa por otro lado. Allá por el año 71 yo tuve un enfrentamiento con Santoro, que era senador, un prohombre del Partido Nacional, una figura, porque estábamos los dos en competencia, los dos estábamos reuniéndonos separadamente con Erro. Santoro quería convencerlo para que Erro fuera candidato a la intendencia de Wilson en aquellas elecciones y yo le planteaba su presencia en el frente. Y Santoro dijo algo en determinado momento, que lo van a entrevistar, es un politólogo, viene con encuestas, y él dice, mire, yo no soy ni encuestador ni politólogo, yo soy político. Es decir, que la percepción del político va más allá que la percepción del encuestador, que es técnica y matemática. Y además, con una ausencia de oído referido al caso, porque si un candidato de primera línea dice que llega a la primera vuelta, algún elemento tiene, no puede largar una cosa así. Si un día antes de la elección, antes de la veda, Raúl Sendic dice vamos a andar por el 48%, alguien tiene que preguntarle con respeto de dónde saca usted ese porcentaje.
Bueno, pero muchas veces los dirigentes fijan objetivos altos como forma de movilizar a la militancia, a los votantes.
Mi temor en esta historia es que en algunos casos, porque hay denuncias, hay una encuestadora que dicen que no existe, que es una casa, una persona con un teléfono y da número y calcula, y un día dice que va a salir 47 el frente y 46 la oposición, y al otro día hubo un cambio y dice, eso no es correcto. Yo voy a utilizar la palabra de los propios politólogos, porque hay en algunos casos algo que escapa a la ética. Es decir, hubieron comentarios capciosos. Te voy a dar dos. Yo leí en los cálculos que hacía González, en los cálculos que hacía Cifra, que el avance que tenía la Concertación con respecto a los votos que tenía el frente y daba la suma al Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Y hay un artículo que está en internet, que yo lo mencioné en su oportunidad, donde Bottinelli, con mucho respeto y con mucha delicadeza, le dice, señor González, estimadísimo colega, el Partido Independiente declaró ya públicamente que no está en la alianza de la Concertación. Pero él sumaba igual los votos. De la misma manera, y te digo que eso ya es una, es un error político, lo podés poner en el rubro de los errores. Como un politólogo de jerarquía y conocimiento. Y te agregó una más. Me pareció capcioso y de mal gusto que el día que se daba en televisión los resultados de las internas, donde hubo una polarización del Partido Nacional, donde los demás partidos, sobre todo el Frente, no hubo una gran actividad, ni una gran movilización, ni una gran participación. Es decir, digamos, era causa resuelta independientemente de los porcentajes. Ese mismo día, cuando terminan los datos, anuncia la frutilla de la torta. Hicimos este mismo día una encuesta preguntándole a la gente si hay elecciones el próximo domingo, a quién votaría. Eso no es lícito, eso no es ético. Un día que están en la efervescencia del Partido Nacional, que le hace daño al Partido Nacional también, que le hace daño a la ciudadanía.
Ana, no te escuchamos a ti todavía.
Yo quisiera hacer una defensa de las ciencias sociales, si me permiten. Son ciencias, pero tienen que ver con el factor humano, que es tan impredecible y de tal complejidad. Y de un tiempo a esta parte, yo diría casi desde su fundación como conjunto de ciencias, en un principio muchas de ellas eran auxiliares de la historia como si fueran menores, por suerte abandonaron ese estatuto y se manejan por un concepto que demuestra su oscilación permanente como parte del método, que es el de variable. O sea, se pueden estar equivocando porque la ciencia tiene capacidad de error y capacidad de admitir el error como parte de su procedimiento. Pero ya adjudicarles mala intención o intencionalidad política expresa, yo no suscribo eso.
No, yo tampoco.
González es un académico serio, un hombre respetadísimo por sus alumnos, y creo que hizo un mea culpa absolutamente conmovedor, de gran honestidad, y a mí me parece que eso tiene que sumarse a este otro criterio muy básico, Mauricio. Una empresa particular, como es una encuestadora, se mide todos los días y se testea por sus éxitos o sus fracasos. Un fracaso basado en la intencionalidad política le deja simplemente una condición servil a sueldo de un circunstancial y a término candidato o partido. Es un mal negocio para cualquier encuestadora. Yo no suscribiría eso de ninguna manera, porque sería echar tierra sobre los cientistas sociales, y no estoy de acuerdo. Yo me inclinaría por buscar los errores por otras vías que incluyan la honestidad como parte del trabajo de los intelectuales y del staff, que hay algunas que son de dudosa procedencia, sin duda, pero los primeros en señalarlos es el staff de los cientistas sociales reconocidos.
Carlos.
Yo estoy muy asombrado con lo que dijo Grompone, porque mi cuestionamiento a las encuestadoras era que todas se parecen y que todas parecerían resolver para estar dentro de una medianía, no jugarse mucho y estar más o menos todas de acuerdo. Eso me llamaba la atención y ahora encuentro una manera de entender por qué sucede. Si uno de los elementos que las pierde es común a todas las averiguaciones, es lógico que ellas coincidan en medio de su error en dar una versión que no es segura, que no es cierta, ¿no? Porque la primera respuesta a esto, y como todas se equivocan al mismo tiempo, es inexplicable, ¿no? Pero si hay un factor que es común y falla, eso se entiende. Así que te felicito dos veces, Juan.
Claro. Es un factor, puede haber sido un factor decisivo el censo, la particularidad que tuvo el último censo en los errores de las encuestas en estas elecciones. La pregunta queda abierta después del planteo que hizo Juan Grompone. Buscaremos entonces qué dicen los involucrados.